Muchas gracias
por esta oportunidad
que tengo de estar ante vosotros. Y como siempre ya sabéis que difícil es dar la biografía de una persona. Aún el mejor historiador siempre comete un error. Y nuestro hermano no cometió errores. Solamente hay una precisión. Yo, para que quede claro, y hoy tengo la oportunidad de decirlo, algún día, si Dios lo quiere, que me está tratando de hacer escritor ahora a la vejez viruela, entonces resulta que yo conocí al Señor por una visión. Yo no conocía ni la iglesia evangélica, ni conocía a nadie más que el entorno del nacional catolicismo profundo, la España profunda, allí en San Felipe de los Gallegos, producto de los duques de Alba. Con eso os digo todo. Conocéis historia. Yo nací y me fui criado en el entorno cultural de los duques de Alba. No puede haber en España una España más profunda que la que pudiera estar bajo los dominios de los duques de Alba. Ya sabéis su historia. Entonces, quiero precisar que Dios me apareció a mí. Allí le di una visión triple en la que yo entregué mi vida al Señor sin saber que había que entregar la vida al Señor, porque el catolicismo no lo enseña. Pero luego después fui a Manresa. Allí conocí a la iglesia del Señor, que es la que yo no tenía. Y ya también me había desviado un poquito del camino, porque no sabía cómo andar por él. Cuando yo conocí la iglesia bautista de Manresa, entonces el Espíritu Santo me dijo: estos son mis hijos. Y yo le decía al Señor allí: sí, Señor, son tus hijos. ¿Los has visto por ahí por donde tú andas tus andadas? No, Señor, no los he visto. Esto yo solo en la iglesia, hablando con Dios así, tan natural y tan normal. No los he visto, Señor. Pues estos son mis hijos. Entonces yo digo siempre: yo conocí al Señor porque Él se me apareció lo mismo que a Pablo. Pero luego después conocí la iglesia del Señor como Pablo conoció a Ananías cuando fui a poner las manos para que recibiera la vista. Yo recibí la vista de cómo debía andar gracias a la iglesia del Señor en Manresa. Y yo, no sé si yo voy a hablar de la rectitud de Dios, ¿por qué voy a deciros estas cosas? Porque yo sé que ahí se sabe de mí un poquito por los años que llevo, pero se sabe muy equivocadamente. Entonces todo lo demás es correcto, solamente había esa precisión. Pero siempre digo, yo conocí al Señor. Y cuando veo una persona que se piensa un llanero solitario que anda por ahí, digo: este no ha entendido el Evangelio. Porque Dios no edificó llaneros solitarios que andan por el mundo. Dios edificó sobre la roca su iglesia. Y desde allí es de donde hay que predicar el Evangelio, hay que enviar a los, pero siempre con el respaldo detrás. Cuando esto no se entiende, esa persona está en pañales. Aunque tiene muchos años, sigue en pañales. Porque no entiende el conjunto de la iglesia y el conjunto de las iglesias como estamos aquí ahora. Así que perdonadme de estas precisiones, porque de la abundancia del corazón al hablar a la boca. Y ahora resulta que lo que tengo que hacer es hablar de lo que me han pedido. Y lo que me han pedido es hablar de la rectitud de Dios. Yo diría que si queremos entender lo que significa la rectitud o la justicia de Dios, habría que parodiar un poco ese texto que decimos: sé santo porque yo soy santo. Pues bueno, también podríamos decir: sé rectos porque yo soy recto. Sé justos porque yo soy justo, dice el Señor. Y aunque no sea un texto bíblico, no es extrabíblico y menos antibíblico, sino que está contenido en la palabra de Dios. Y con esto os voy a decir que como aquí normalmente nos estimulamos a esforzarnos un poquito para decir las cosas, me voy a permitir, pues yo tengo aquí mis notas y pongo aquí la Biblia porque ya la he estudiado antes. Así es que voy a deciros que rectitud, según las acepciones de la lengua castellana, significa calidad de recto, honradez, buen juicio, consciente de lo que conviene decir o hacer. Sobre recto nos dice que no se desvía ni a un lado ni a otro, que es justo, honrado, es en su proceder, sincero, imparcial, íntegro. Rectitud en el diccionario bíblico simplemente nos remite a justicia. Y sobre justicia nos dice que se trata de un atributo de Dios que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga y castiga lo que es opuesto a él. La Biblia Reina Valera Revisada de 1960 traduce recto y rectitud refiriéndose a los comportamientos de Dios y a los que él pide de sus hijos, 151 textos bíblicos. Pero como recto, justo, rectitud, justicia, justificar y justificación son palabras sinónimas, y sobre todo en la Biblia, la suma de todos ellos asciende a 900 textos bíblicos. Como estoy bien seguro que vosotros no vais a creer que os lea en este devocional los 900 textos bíblicos, solamente os puedo pedir que me permitáis leer uno que se encuentra en Deuteronomio 32:4-6, y dice así: porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Yo sé que la mayoría de ustedes saben mucho más que lo que yo pudiera expresar en esta mañana sobre la rectitud de Dios. Pero confiado en un texto bíblico como todos los textos nunca falla, acepté la oportunidad que me dio el hermano Manzano para hablar entre vosotros en esta mañana sobre la rectitud de Dios. El texto está en 1 Corintios 1:18-31, y le he pedido a nuestro hermano Carlos Muela que lo lea, por favor. Nuestra disertación esta mañana sobre la rectitud de Dios van a ser más bien intentar, si es posible, saber dejar hablar a la Biblia misma, porque yo creo que todo lo que sabemos de la rectitud de Dios está en la Biblia. Ahora, unos los pondremos mejor y otros peor, pero si ella habla, cuando habla Dios, calle toda la tierra. Bien, este es mi currículum, por decirlo así, mi carta de recomendación para poder estar mañana, esta mañana entre vosotros. Ese texto anima a cualquiera y debe animarse a cualquiera que ha sentido el llamado de Dios para hablar, sin complejo, porque estamos predicando ni más ni menos a Cristo crucificado y resucitado. Y esto está por encima de todo. Y yo en esta mañana, parodiando el versículo 17 de este mismo capítulo, diré que a mí el Señor no me escogió para milagrear a los judíos ni filosofar a los griegos, sino para predicar a Cristo crucificado, tanto y resucitado, claro está, tanto a los inconversos como a los creyentes. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también a vuestras conciencias. Pues sabemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pues al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos y también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 5:19-6:1. Todos sabemos que la manifestación más alta, ancha, larga y profunda de la rectitud de Dios es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quizá el cuadro más sublime de la justicia de Dios es el que fue concedido ver y dibujar a su fiel profeta Isaías 745 años antes de que sucediera. Isaías 53:3-10, que es rogado a nuestro hermano Ramón Pérez y compañero de habitación que tuviera la amabilidad de traerlo.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como un cordero, fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores se endureció y no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y con la rebelión de mi pueblo fue libre. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de la descendencia, vivirá por largos días y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Palabra del Señor.
Amén. El apóstol Pedro expresa la muerte del Señor Jesús así: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Recién llegado yo, a lo que hemos dicho antes, a la iglesia en Manresa, vino a mis manos un folletito que se titulaba Vida por Vida. Se trataba de dos hermanos gemelos. Uno había escogido el camino del Señor, el otro el de la delincuencia. Y resulta que la noche, como es oscura, lleva a la oscuridad. Y el que había escogido el camino de la noche, un día, en una refriega, que si para aquí, que si para allá, pues que mató a un hombre. Tuvo que salir huyendo, manchado de sangre, llegó a la puerta, ¡papá, hermano, hermano, he matado a un hombre! Y me vienen persiguiendo. Abre la puerta, el hermano, el otro entra, y lo ve, y dice, quítate la ropa, y ponte la mía. Y es hermoso la del hermano. Y dice, escóndete por ahí, y espero que aprendas la lección. Y va la policía, abre la puerta, sin palabras, coge y se lo lleva. Estaba el crimen castigado con la muerte, y como aquellos a veces hacían los consejos humanísimos, está claro, enganchado de sangre, aquí está, sin palabras, al patíbulo y ejecutado. La lección parece ser que el hermano la entendió. Al poco tiempo, no pude aguantar más, sintiendo que su hermano había muerto por él. Pero me digo yo muchas veces, nos conmueve de esta manera. Las personas que vienen al Señor, todos se han dado cuenta de este hecho, de que Jesús, en la cruz del Calvario, se colocó en nuestro lugar. Allí lo llevó la rectitud de Dios. No vamos a extendernos demasiado en explicaciones. Pero cuando Cristo, angustiado y afligido, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo. Y por tres veces oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Nadie respondió, solo un ángel vino para fortalecerlo. Cuando las densas tinieblas rodearon el Calvario y el Señor Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nadie respondió, ¿por qué? Porque la rectitud y la justicia de Dios no podían compadecerse de su propio Hijo.
y a la vez salvarnos a ti y a mí. Esa es la rectitud de Dios. Y muchas cosas más. Pero la rectitud de Dios está expresada en su Hijo, que Él es el que nos ha revelado al Padre. Sus hechos nos dicen cómo es el Padre. Tanto tiempo contigo, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿Quién me ha visto? Me ha visto al Padre. ¿Quién ve mis hechos? Está viendo al Padre. Cuando Seleuco gobernaba desde Babilonia, una cuarta parte del imperio griego después de la muerte de Alejandro Grande, se dio cuenta que el robo y el pillaje invadían su territorio desde el gobierno hasta la gente más sencilla. Entonces dijo, hay que hacer algo. Y promulgó una ley que decía, a toda persona que se le coja en el acto de robo o pillaje, se le cortarán los 10 dedos de la mano. Como todo eso invadía el propio gobierno, muy listos algunos de sus generales, y dijeron, verás, vamos a dar una lección. Y cogieron a su hijo enseguida, porque era una cultura, era la cultura del robo. Ya sabéis que no es malo que haya un criminal de 5 ni 20, sino que la sociedad se haga culturalmente ladrona. Que el robo y los pecados formen parte de la cultura del ser humano. Porque entonces todo el mundo anda pringado. Qué difícil es ser santos como el Señor nos pide. Cuando estamos en una cultura y quizá no nos hemos quitado todavía de encima todo eso que llevábamos y que nuestra naturaleza física está viciada y que nuestra alma también y nuestro espíritu es manchado muchas veces por esa cultura, por esa atmósfera que nos rodea. Y hablamos a los jóvenes muchas veces desde el mundo digital y mirad que os digo en esta mañana, tenéis que vigilar que estamos en un mundo horrendo. Estamos en un mundo y Dios dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ay, no pasa nada, pero sí. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Que juzgamos con la rectitud de Dios y la que Él pide de nuestros hijos. No, no es por ahí el camino. Pero resulta que aquella mañana, cuando llegaron al Seleuco, Seleuco dijo que se cumpla la ley. Se levantó un patíbulo, una plataforma, se hacía de madera, y el verdugo con su hacha, en el sol de aquella mañana, la hizo brillar. Una mano, 5 dedos, rodando por la plataforma. Encogido de dolor, pero tenía que poner la otra mano porque decía los 10 dedos de las manos. Volvió a levantarse el hacha y en un gesto rápido Seleuco, que estaba al lado de su hijo, quitó su mano y quitó la mano del hijo y puso la suya. Ya no dio tiempo al verdugo, cortó la mano de Seleuco y 10 dedos había en la plataforma. La ley se había cumplido, pero Seleuco había demostrado que había justicia en su corazón y que había amor por su hijo también. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesús puso los 20 dedos, los 10 de las manos, los 10 de los pies y su propio costado. No fue el precio de ese loco el que costó la salvación, fue el precio de Cristo. La rectitud de Dios tuvo que contemplar y no pudo quitar a su hijo de la cruz. Hemos leído que él pidió si era posible, pero no era posible. Porque para que haya salvación, tiene que haber rectitud, tiene que haber justicia. Y si juzgamos con la justicia de Dios, hermanos, tenemos una iglesia mediocre, sin fuerza y sin poder. Tenemos cristianos en frente, que no somos capaces de dar los pasos derechos. No, No me hable solo del amor de Dios, qué bonito el que está. En la cruz estaba el amor y estaba la justicia. Y en la vida del cristiano tiene que estar el amor, pero tiene que estar la justicia. Y lo demás son mujeres, religiosas, razonamientos estúpidos, que no sirven para la edificación del pueblo de Dios. Que minan, que agujeren, que descomponen la verdad del Evangelio. No vais a permitir, porque esto de lo que se come, se cría, y de lo que la abundancia del corazón habla la boca. Es posible que dentro de nuestro pueblo, o del pueblo de Dios, no haya ladrones, ni criminales, ni chantajistas, ni favoritistas, ni mentirosos, etcétera, 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 etcétera. Pero quizá una de las ideas y comportamientos más ofensivos frente a la rectitud de Dios y la justicia sea eso que se asemeja a la frase de la serpiente del Edén: no morís, sino que sabe Dios que cuando comáis de ella serán abiertos vuestros ojos, seréis inteligentes y sabréis el bien y el mal. Ah, Señor, la reprenda. Siempre, siempre, Satanás engaña, no directamente. Siempre engaña mezclando la verdad con la mentira. El mejor instrumento para Dios, perdón, para Satanás, es un pueblo que mezcla las cosas. Que por un lado clama por la santidad de Dios y se queda muy bien, y una exposición maravillosa, pero por el otro lado da la manga ancha para que se haga lo que se quiera y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Cuando yo estaba en el ejército, en Melilla, había unos barracones de madera que tenían que estar en alto para librarnos de todos los reptiles y las cosas. Y había un sótano arriba y había que subir unas escaleras. Teníamos un cabo que era un bendito. Pero había un militar que era un pasota y iba a estar, pensaba que no pasó nada. Y ese día, como estaba el cabo que era tan bueno, pues dejaba no, ahí a tarde. Y venía a hacer mucho lo que se llamaba. No, y cuando veníamos, nosotros nos miramos y decíamos, no pasa nada, no pasa nada. Y le dice el cabo que era tan bueno que lo hombre. Me había la burla y la cosa. Claro, es papá. Sobre las escaleras, pum, a la espalda del pavo, que era un bendito hijo del pavo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Cayó casi de cabeza y le reventó un oído. ¡No pasa nada! Le decía uno otro después. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tú tranquilo! Porque hay mucha burla en el ejército. Había. Pero seguirá habiendo. Y mucho pecado. Pero eso de que no pasa nada, eso de que estamos en el siglo XXI, ¿qué es eso de que ahora no hay que ser tan serio? Eso era antes, pero los cristianos eran muy fanáticos. Cuando yo era joven, me acuerdo, he oído decir durante el siglo que ha pasado, el siglo XX, tantas veces, estos razonamientos, que creo que son tan estúpidos como paganos, y dando larga y oportunidad a que esos pequeñitos, que debemos enseñar bien, porque el que los enseñara mal, más vale que se ate una piedra de molino al cuello y se eche en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque qué bien se puede hacer del diablo en el nombre de Cristo. No, hermanos. Nos quejamos de la falta de asistencia y de otras muchas cosas. Y yo, ¿sabéis lo que hago? Cuando quiero conocer una iglesia, no voy al culto del domingo. El culto del domingo todos están allí. ¡Ah, ven a conocer esta iglesia! ¿Para dónde dice el culto de oración? Le digo, jueves, miércoles, pero vete el domingo. No. Me voy el miércoles o jueves, ya que tengáis el culto de oración. ¿Por qué? Allí están los restos de corazón. En el culto de oración, no en el del domingo. Así que cuando quiero conocer una iglesia, voy al culto de oración. ¿Dónde están los demás? Están no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, le voy a conceder a un 5% la excusa como verdadera. Pero el 95% de los que faltan son mentiras las excusas. ¡Puras mentiras! Y para el culto de tu iglesia y para el culto de esta mañana, ¿cuántos estábamos esta mañana en el culto de oración? A mí no me ha tocado llevarlo, pero hermano, Florentino, que lo ha tenido, qué bonito estábamos contigo esta mañana. Bueno, queremos saber lo que es rectitud, la rectitud que Dios manda de nosotros, pues dice que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y por esta línea podríamos traer cientos de textos que nos hablan de la necesidad de que el pueblo de Dios sea recto como Dios es recto. Que sea justo como Dios es justo. Dejadme de filosofías, porque como dije al principio, yo no he venido aquí a explicar filosofías. Yo he venido aquí a traer lo que siento que es la verdad de la palabra de Dios. Y si eso no lo aceptamos, pues coge las maletas y haz lo que quieras. Pero si quieres ir en este barco que el Señor ha levantado, el barco de la salvación, si quieres subir al arca de Noé, piensa antes lo que te espera y lo que debes hacer. Así que, mis queridos hermanos, yo no quisiera cansaros porque el tiempo ya creo que está tocando a su fin. Aunque empezamos y también me agarro el salto, empezamos un cuarto, ¿eh? Pero bueno, con esto, mis queridos hermanos, quisiera terminar diciendo que el Señor reprenda semejantes argumentos. Porque según el calendario de Dios, no estamos en el siglo XXI. ¿Es el calendario de Dios el mismo que el calendario juliano, que es el que nosotros seguimos? No, ni mucho menos. Los cristianos debían de mirar más el calendario de Dios que el calendario de los hombres. ¿Siglo XXI? Era, permitirme decir que eso es una aberración muy tremenda. Porque según Dios, no ha pasado ni un solo día desde el día y el momento en que Jesucristo dijo consumado es. ¿Por qué? Porque precisamente aún estamos en el día de la gracia. Aún estamos en el día de la salvación, segunda de Pedro 3:18. Estas ideas de que estamos en el siglo XX, llevo escuchándolas no sé cuánto, en el 20 y ahora en el 21. Pero la rectitud que Dios demanda de sus hijos, podemos decir que estas ideas frente a ella son un pecado sagaz, frívolo y mundano y de otras muchas cosas más. Para que el cristiano recto y justo, temeroso de Dios y apartado del mal, como se dijo de Job, es escalofriante leer los motivos, y digo los motivos, que llevan a la corrupción más abominable según Romanos 1:18-22 y 30-32, que nos lo va a leer nuestro hermano Justiniano. No voy a echar este texto en las espaldas de los cristianos carnales, no. Pero este es el mundo que he dicho en el que nos desarrollamos y nos movemos. Esta es la atmósfera que mancha nuestro traje blanco que el Señor nos ha dado. Y si no somos conscientes, cuidado. Pero también voy a decir una cosa, ojo. No es para echarle encima, pero cuidado con las palabras que se dicen. Porque dice, se detienen con injusticia la verdad. Y yo diría que la detienen ¿cómo? ¿Solo la presión externa o quizá es más peligrosa la interna? Detener la justicia, la verdad con injusticia, yo creo que los que más la cometen son los que la contraen. Hay una manera de que la detengan de fuera, pero desde dentro se detiene con los comportamientos. Con estar entretenidos en lo que no es de Dios. Y sí, queremos que el Evangelio llegue, pero ¿eso cómo se come? ¿Se come frivolizando el Evangelio? ¿Se come eso, bueno, pues cuando tenga tiempo? Porque nunca lo tenemos. Así que, cuidado, porque dice además también que habiendo conocido a Dios, no es el mundo, no dando gracia a Dios. ¿Cómo es que habiendo conocido a Dios no le adoraron, alabaron y le dieron gracia? ¿Quiénes eran esos? Y digo, esos son los que dan pie a la corrupción. La corrupción luego viene más tarde. Pero andar de pie, ella viene sola. No necesita a nadie. Ella solita. Y tiene un hostigador que va empujando detrás con un látigo ya arreando. Pero también dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuidado, hermano. Hemos leído nosotros y vosotros muchos sabios. Habrá sabios entre nosotros. Pero como no tiene nada que ver con el Evangelio, porque para sabio ya está el Señor. Permitidme, pues, que aunque agote un poquito el tiempo, sencillamente os diga que aprovechar bien el tiempo es una buena rectitud. Solo los restos aprovechan el tiempo, se sacrifican y van a los cultos, sabiendo que allí nadie debe dejar su congregación, como muchos tenían ya por costumbre. Palabra del Señor, lo veis muy bien. Tenían por costumbre. Pero los hijos de Dios, cuando toman eso por costumbre, cuidado, cuidado, que ya está la mezcla hecha, ya está la masa bien revuelta. Y también nos gusta que haya actividades en la iglesia. ¿Estamos en ellas? ¿Apoyamos a los que están activos? ¿O ya lo van a hacer ellos? El culto del domingo y el culto de oración. Ya os he dicho que conviene. Con esto, mis queridos hermanos, solamente me resta terminar leyendo unos textos bíblicos en Apocalipsis 3, 15, 16, 19 y al 22, que dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cualquier tibio te vomitaré de mi boca. Esto es muy fuerte. El pastor de la iglesia de la Odisea era una especie de inconverso. No era tibio, ni se decidía, ni no se decidía, haciendo actividad, pero una actividad que nos atendió, quiere. No una actividad seria. Cada uno que se quiera parecer a quien quiera. Pero aquí está la palabra de Dios y yo la dejo que hable sola. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todavía estoy esperándote. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias que están aquí en el mundo. Amén. Señor, bendiga.